gracias. Es un placer estar aquí, pero déjeme decirle algo, tengo que hacer una aclaración. Si yo llevo ya 20 años o más, ya tengo, aquí están regalando agua, está bueno. Si llevo más de 20 años conociendo a su pastor y a la esposa de su pastor, hay una persona aquí que llevo 40 años conociendo, y es la hermana Ruth Figueroa. La hermana Ruth Figueroa. Yo tengo que tener mucho cuidado aquí con lo que digo, porque ella conoce todo lo que yo tengo atrás. Y si mal no recuerdo, yo tendría como 11 años cuando yo conocí a la hermana y ella me conoció a mí. ¿Se imaginan eso? Y ya yo soy un viejo. Así que la hermana Ruth debe tener como 120 años, yo calculo. Pero qué gozo es estar así. Y déjenme decirles una cosa bien interesante. Mientras más envejezco, más gozo veo en la vida cristiana, de conocer hermanos y hermanas que han sido fieles por tanto tiempo. Eso es, para mí es un testimonio tremendo, tremendísimo. Así que yo me siento como en familia. Ya después de un par de días, yo creo que ya de verdad que somos familia casi, porque ya conozco de dónde son la mayoría de ustedes. Aquí tenemos un pueblo. Hay alguien aquí que no es hondureño. Vaya, gloria a Dios, no somos los únicos entonces, Está bien. Pues hoy vamos a tener algo especial y quiero que ustedes estemos preparados espiritualmente. Porque una de las cosas que yo siento en mi corazón, y yo creo que ustedes lo están sintiendo también, porque si no, no estuvieran aquí, es que Dios está trabajando en esta iglesia. Y Dios quiere que esta iglesia crezca. Y Dios quiere que esta iglesia triunfe. Pero es fácil hablar de la iglesia cuando en realidad, ¿quién es la iglesia? A mí nunca se me olvida que en la iglesia de Emanuel, donde yo tuve que, no me quedó más remedio que pasar todos los años ahí, porque mi papá era el pastor, había una hermana hondureña, una hermana humilde, que se llamaba Ercilia Durón. Nunca se me olvida. Pero nadie le decía Ercilia o señora Durón. Todo el mundo le decía Doña Chila. Ese era su nombre, Doña Chila. Y Doña Chila, cada vez que veníamos, ya nosotros los jóvenes hasta la molestábamos un poco. Decía, ay, va la Doña Chila otra vez. Veníamos y el pastor decía, bueno, hermanos, ¿quién tiene un motivo de orar? Y enseguida levantaba la mano Doña Chila, la primera. Y ya todo el mundo sabía lo que iba a decir. Siempre era lo mismo. No importa dónde, en un grupo pequeño, en un grupo grande, en el templo, donde fuera, Doña Chila iba a decir lo mismo. Pastor, ore por la iglesia que somos nosotros. Y bueno, pues eso se me quedó grabado. Después de estudiar y después de ir a horas y más horas de clases de teología y filosofía y sabe Dios qué otra cosa de teología, y llegué a la conclusión de que Doña Chila tenía razón. Y aquella anciana había dicho una frase de una profundidad tremenda. Porque la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia, usted es la iglesia, usted es la iglesia, usted es la iglesia. Y si una goma se poncha en un carro, ¿qué sucede? Aunque el motor esté nuevo, aunque tenga asientos de piel, aunque tenga un sonido de claxon que parece el de un bus, aunque tenga lo que tenga, ¿ese carro a dónde va a ir? A ningún lado, porque hay una goma que está ponchada. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuál es la goma ponchada aquí? Porque si yo veo que hay asientos vacíos, quiere decir que no estamos como tenemos que estar. ¿Y cuántos cultos en español tenemos? Uno, este nada más. Me salvé porque solo tengo que predicar una sola vez. Pero yo creo que ya es hora que empiecen a pensar en otro. ¿Y por qué no? Entonces tenemos que arreglar las ruedas que están desinfladas o con un hueco, como sea, porque tenemos que ir hacia adelante. Así que vamos a ponernos de pie para orar, para que el Señor nos ponga donde tiene que ponernos para nosotros poder volar. El sermón de esta mañana se titula Nacimos, vivimos para volar, como las águilas. Como las águilas. Señor, En este momento tu pueblo se presenta delante de ti, tu iglesia que somos nosotros, venimos delante de ti para pedirte que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú nos dirijas en la dirección que tenemos que ir, que tú nos cambies para que podamos ser aquello que tú quieres que nosotros seamos. Señor, vivimos en un mundo donde la gravedad del pecado nos está manteniendo en tierra. Pero Señor, nosotros somos criaturas celestiales. Y las criaturas celestiales han sido hechas, creadas para volar. Ayúdanos a entender quiénes somos para poder ser aquello para lo cual fuimos creados y llamados. Señor, en este tiempito que tenemos juntos, yo te suplico que tú abras nuestro corazón y abre nuestra mente para recibir tu palabra y para nosotros poder entonces funcionar con toda la plenitud de todo lo que tú nos has creado para hacer. Señor, yo te pido una bendición muy especial para esta iglesia, para su pastor y para sus líderes, y para cada persona a quien tú has llamado a ser parte de esta congregación. Háblanos en el nombre de Jesús. Pedimos todo humildemente. Y la iglesia dice, amén. Bueno, pueden sentarse. Hermanos, uno de los problemas que tengo yo ahora es que, como les dije ya, me estoy poniendo viejito, ¿no? Y yo no tengo problema con eso. Pero una de las cosas que he aprendido es que las cosas que dicen acerca de los viejos es verdad. Yo pensaba que eran cuentos y nosotros decíamos. Nosotros teníamos a mi abuelito. Mi abuelito fue a la presencia del Señor con 92 años. Y mi abuelito, yo me acuerdo que siempre decía, bueno, mi mamá se quejaba mucho. Decía, este señor, mientras más viejo se pone, más niño. Y ahora me doy cuenta yo que mi esposa me dice lo mismo de mí, que yo me estoy envejeciendo, me estoy poniendo más niño. Y una de las cosas que me encanta es jugar con juguetes. Antes yo no iba a las tiendas de juguetes, ahora voy a las tiendas de juguetes y aquello es increíble. Y se me pongo a tocar y a jugar. Y, señor, deje de jugar, que eso es para los niños. Bueno, yo me siento como niño. Entonces, yo quiero hoy enseñarles a ustedes uno de los juguetitos que encontré, que de verdad que me ha llamado mucho la atención. Y adivinen qué cosa es. Un avioncito. Pero el problema es que el avioncito este no viene con instrucciones. Entonces, no sé cómo funciona. Entonces, ustedes me tienen que ayudar. Porque esto se supone que haga qué cosa. Que vuele. Pero si yo lo agarro así, lo tiro. ¡Oh! Así es como tiene que volar. ¿Le falta qué? Le faltan las alas. Pero yo como soy un poco de bruto. A ver. ¿Voló o no voló? Hombre, pero ustedes están ciegos. Sí, miren cómo vuela. Cómo vuela. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le falta? Alas, ¿no? Le falta alas. Bueno, pues entonces me imagino que aquí deben venir las alas. Entonces aquí vienen un par de pedacitos. Y aquí viene otro también. Y este, ¿qué cosa es? Esta es la cola. Bueno, vamos a ver si esto va bien. Más o menos así, ¿cree, no? A ver si usted cree que va así, aplauda. A ver, hermana ninfa, agarra ahí. ¡Gol! ¡Wow! ¡Parecía un misil! Esto sí está bueno, Este jueguito está bueno, ¿Vieron cómo volaba? Pero aún así, ¿qué pasa? ¿Le falta qué? Le falta alas. Bueno, pues vamos a ver si es verdad lo que usted dice. Entonces nosotros venimos aquí y ¿qué hacemos? ¿Le ponemos qué cosa? Las alas, ¿Y qué sucede? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Va a volar. Aquí sí que entonces vamos a ver, Vamos, eso está bueno, A ver, ¿hasta dónde llegamos?
Yo creo que ustedes son más niños que yo. A ver. Esto es, tiene como un efecto boomerang, Se supone que si aquí, si yo le doy aquí a esta cosita así, no sé si es para abajo o para arriba, como la cosa. Pero yo quiero que haga qué cosa. Que huele, ¡Wow! ¿Está volando o no está volando? Bueno, una de las cosas que yo me doy cuenta es de que... ¡Oh! Hermano, usted no tiene la unción. A ver, ahora sí, ¿Otra vez? ¡Wow! ¡Tremendo! Una de las cosas que yo aprendí es que nosotros... A ver, véngale, véngale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gol! Ese sí, me ganó. Yo no quiero, o sea, yo no soy egoísta. Y ustedes están ahí, el pastor está ahí con su juguetito y yo no tengo ninguno. Pues, ¿saben qué? A todos ustedes les voy a regalar un avión, Necesito que vengan, a ver, vengan aquí unos voluntarios, vengan para ayudar a repartir, Vengan aquí, empiecen a repartir, vengan para allá, por todos lados, Y aquí tenemos, entonces, cada uno de ustedes va a recibir un avión. Y ahí, mientras yo voy hablando, esto es algo diferente. Así que ustedes le pueden ir ya armándolos. Esto está. Llévate la caja para allá y abre y empieza a repartir. Tienen permiso para... Hoy es un culto diferente. Tienen permiso para jugar. ¿Ustedes se acuerdan que ustedes iban al templo y su mamá o su papá, no jueguen más, no jueguen más? Bueno, pues jueguen. Aquí sí. Entonces, abran su paquetito con su avioncito porque después lo vamos a utilizar. Después lo vamos a utilizar. Pero yo quiero compartir con ustedes una enseñanza basada en la palabra del Señor que nos indica el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Ustedes se fijaron cómo la hermana? Hermana, ¿cuál es su nombre? Janet. Esa Janet de verdad que tenía el toque ahí especial. ¿Cómo voló el avión? Pero voló súper, súper bien. Y cayó aquí, como dicen los mexicanos, bien padre. ¡Pum! Cayó y tocó y siguió. Ni aunque yo quisiera haberlo hecho, lo podía haber hecho. Pero la realidad es que Dios quiere que así sea nuestra vida. Yo creo que cometí el error de darle los juguetitos a ustedes y ustedes están ahí con el juguetito. ¡Mi propio avioncito! Bueno, pues mientras ustedes están jugando con el avioncito, y créanme que vamos a tener un tiempito para hacerlo, busquen en sus Biblias en Isaías capítulo 40. Y yo quiero compartir con ustedes los versículos 27 al 31. 27 al 31. Son casi las 12 del día, así que déjame poner el reloj para que no se nos vaya el lunch. ¿Qué capítulo les dije? Isaías 40. Pero antes de leer, yo quiero hacer un repaso. Los que vinieron el viernes, ¿cuántos vinieron el viernes? Muy bien. ¿Cuál era el título de la enseñanza del viernes, el sermón? Raíces. Bueno, ¿yuca con qué? Yuca con chicharrón. Y entonces usamos el ejemplo de la yuca con chicharrón para que nos enseñara lo que son qué. Las raíces, y hablamos de las raíces, pero ahora vamos a hablar de las alas. Mi filosofía para el cristianismo, para el discipulado, para cómo entrenar a nuestros hijos, entrenarnos nosotros como hijos de Dios, tiene que ver con dos conceptos muy poderosos. El primero es raíces. Hay que tener raíces. Hay que saber dónde estamos parados, o mejor dicho, plantados. Y al mismo tiempo tenemos que lanzarnos y volar. Ahora, le voy a ser bien sincero. La mayoría de ustedes tienen buenas raíces. Están enraizados. El problema de nosotros es que nos cuesta, ¿qué cosa? Volar. ¿Nos cuesta qué cosa?
Volar.
Nos cuesta volar. Porque para echar raíces, o sea, es algo que nos gusta, es algo natural. Echamos raíces, nos dan, las raíces nos dan, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? Estabilidad. Nos dan nutrición. Nos dan, ¿qué cosa? Prosperidad. Todo eso es bueno. O sea, ¿yo le tengo miedo a la estabilidad? No. ¿Yo le tengo miedo a la nutrición? La barriguita esta, ¿ven ustedes que le tengo miedo a la nutrición? ¿Eh? ¿Yo le tengo miedo a la prosperidad? Entonces, las raíces son buenas, las aceptamos, tenemos raíces. El problema viene que para volar se requiere lanzarse al aire. Y eso nos da miedo. No, miedo no. ¡Pánico! ¡Pánico! Nosotros no queremos volar. Nosotros tenemos miedo a volar. Y entonces tenemos que aprender. Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? En el capítulo, ¿cuál fue el que se les dije? 40. En el capítulo 40 de Isaías. Solo voy a leer unos versículos del 27 en adelante. Dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Sabes lo que quiere decir ahí el escritor de esto? Que Israel estaba diciendo, hey, a Dios no le importa dónde yo estoy. Es como que Dios, yo creo que no está seguro de lo que está pasando en mi vida. Dios no sabe dónde estoy yo. Dios pasó por al lado mío y ni cuenta se dio. Pero fíjense lo que dice el profeta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Ni un amén? ¿No? Amén. Ah, sí, sí, ahora se puede decir amén. A ver, un amén, vaya. Amén. O sea, tenemos que tener cuidado con los aménes. Porque el amén quiere decir así sea. Yo estoy convencido de esto. Amén. Pero ahora yo les voy a demostrar que ustedes son un montón de mentirosos. Porque acabamos de decir que tenemos un Dios grande. ¡Amén! Pero estamos igual que Israel diciendo, si Dios pasó por al lado mío y ni cuenta se dio. Dios no está interesado en mí. Dios se ha olvidado de mí. Y entonces encontramos una realidad. ¿Okay? Dice que Dios no desfallece. Ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y aquí viene el versículo que nosotros queremos enfatizar. ¿Eh? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Y ahora qué? Pero los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas, como que como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas, como que como las águilas. ¿Cuántos de ustedes han visto un águila? No, en televisión no cuenta. ¿Cuántos han visto un águila de verdad? Yo he tenido el privilegio de estar en el Everglades, en la parte sur de la Florida, y ahí hay águilas, las águilas que son el símbolo del país de los Estados Unidos. México también, el águila mexicana es también parte del símbolo de México. Son aves, pero maravillosas. Íbamos nosotros montando bicicleta, estábamos en el Everglades, que son unos pantanos y hay cocodrilos y hay de todo. Y de pronto, cuando miramos, tremendo, pero tremendo animal. Viene el águila aquello. ¡Wow! Y después, cerca de la escuela donde el hijo mío iba, encontraron un nido de águilas. Y entonces vino la policía y pusieron un cercado y empezaron a venir gente de esos que están estudiando las aves y empezaron a tirar fotos. Y bueno, aquello fue tremendo. Y ver cómo aquel nido que estaba poblado por aguiluchos, dos aguiluchos, a ver cuánto iban a salir volando los aguiluchos aquellos. Algo impresionante, ¿eh? Pero ahora la realidad es que nosotros admiramos las águilas. Nosotros queremos volar como las águilas porque hay algo dentro de nosotros que nos dice: fuimos creados para volar. Pero ahora algunos de nosotros tenemos los cables confundidos y en vez de ser águilas, ¿somos qué? ¿Somos qué? ¡Gallinas! ¡Somos pollos! Entonces, aquí en la iglesia, ¿hay águilas o hay gallinas? Águila, yo lo que oigo es pío, 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 pío. Déjeme decirle que cuando una iglesia tiene águilas, es algo para uno simplemente observar y decir, wow. Cuando la iglesia está llena de gallinas, ¿qué pasa? Ya usted sabe cómo es aquello, Tristemente, y no lo digo yo, le puedo decir un montón de otras personas, la mayoría de las iglesias están llenas de gallinas. Y las gallinas, ¿qué hacen? ¿Cuánto ustedes saben lo que es una gallina? ¿Cuánto ustedes han visto los pollos? ¿Qué hacen las gallinas? ¿Cómo se pasan el día? ¿Picoteando qué? El piso. Cualquier cosita que encuentre, una piedrecita, que, y siempre están picoteándose una a otra. Entre las gallinas, ustedes saben que hay un orden de picoteo. Está el gallo y después empieza a bajar el orden de, y todo el mundo sabe dónde. O sea, y si uno se va del orden, la picotean ahí y lo matan. Parece una iglesia bautista. ¡Se fue del orden! Las águilas no son así. Las águilas no son así. Las águilas vuelan alto y vuelan duro. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros levantemos alas como las águilas? Si vamos al pasaje cuando el profeta lo dio al pueblo, inspirado por Dios, encontramos que era ya después del año 586 antes de Cristo. ¿Y qué pasó en el año 586 antes de Cristo? El templo de Jerusalén, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, una preciosidad, era mármol tallado con oro, aquello era tremendo. Vinieron los babilónicos con su rey Nabucodonosor y se cansaron de jugar a la guerra y dijeron: vamos a arrasar a la ciudad de Jerusalén. Y no dejaron piedra sobre piedra, dejaron aquello pelado. Y no solamente nos dejaron pelados, sino que agarraron a todo el mundo y le dijeron: bueno, de aquí ustedes se van y nos los vamos a llevar para nuestra tierra en Babilonia, 1,000 kilómetros, para allá. Y para allá fueron ellos a Babilonia, otra tierra, otro idioma, otro clima, otra cultura. ¿No se parece algo a nosotros? Que hemos sido desarraigados de nuestra tierra. ¿Y hemos sido llevados a dónde? A un lugar donde muchos de ustedes ni antes sabían que existía en el mapa. Eso me pasó a mí y me pasó a mi familia. Nosotros somos de un pueblo bien pequeño en Cuba y de pronto, ¿qué pasó? Vino esto, el cuento. Nos botaron de Cuba, nos mandaron para España, de España nos botaron para acá y aquí vinimos a un lugar que se llamaba Nueva Orleans. Y cuando mi papá nos llamó y nos vamos a un lugar que se llama Nueva Orleans, nosotros miramos y ¡está en la playa! ¡Está en la playa! ¡Vamos para un lugar que está en la playa! ¡Qué chasco! Llegamos aquí y entonces nunca se me olvida que el pastor Rafael Melián era el que estaba a cargo de la asociación. Sí, aquí hay playa. Tienen que ir a un lugar que se llama Grand Isle. Bueno, para allá fuimos nosotros. Para la playa, con la sombrilla, con todo. Llegamos allá. Aquello es fango. Aquí no se puede meter. ¿Qué playa es esto? Esto es una abominación. Entonces después tuvimos que, esto es New Orleans, wow. Y algunos de ustedes así llegaron aquí, de New Orleans, ¿dónde está eso? ¿Cómo fue aquello? Pero aquí estamos, Y entonces ahora, igual que esa gente, llegamos y muchos íbamos con una mano adelante y otra atrás. No había nada, no teníamos trabajo, no teníamos vida, no conocíamos a nadie. Yo tuve que ir a la escuela con un rotulito aquí que decía mi nombre, la dirección y mi teléfono, porque yo no sabía ni decir hello. Yo no sabía hablar inglés. Y entonces el problema fue cuando tengo que ir al baño, ¿y cómo hago? Pipi, pipi. ¿Sabe cuál fue el problema más grande que tuve en la escuela? Que entonces vine a la casa llorando y mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué estoy? ¿Pero qué te pasa, Davidito? ¿Qué te digo? Porque tengo el muchacho aquel allá. Entonces, ¿y qué te dijo? ¡No sé! Entonces, yo no sé si quiere pelear o si quiere ser mi amigo. No sé si meterle un piñazo o si darle la mano. Entonces, mi papá fue para allá y mi papá dijo, dice, no, él quiere ser tu amigo. Ah, menos mal, porque le iba a dar un buen pescozón. Pero usted sabe lo que es eso. Es la frustración de no poderse comunicar, de empezar otra vez en cero. Eso le pasó al pueblo de Dios. Y Dios le dijo, hey, ustedes no son pollos. Ustedes no son gallinas. Ustedes ahora no entienden esto, pero ustedes van a levantar alas como águilas. Y todos estos problemas, y todas estas vicisitudes, y todas estas circunstancias, ustedes van a volar. Ahora, el problema era que el pueblo no lo podía creer. El pueblo no lo podía creer. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Que no queremos qué cosa? No queremos. Lo interesante es que la Biblia dice aquí, ¿quiénes? Ellos. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a tener? ¿Qué va a suceder? Dice aquí que levantarán alas como las águilas. Ahora viene la pregunta, ¿y para qué vamos a tener alas como las águilas? ¿Para andar como un pavo real? ¿Ustedes saben que hay hermanos así? Yo soy águila. Bueno, pues vuele. No, yo soy águila. Aquí no me mueve. Tremendo plumaje, pero se equivocaron. En vez de ser águilas, son pavos reales. El pavo real, ¿qué es lo que hace? Allá en Israel, cuando voy, me quedo en un lugar donde tienen, crían pavos reales, un montón. Y entonces, aquello es horrible. Enseguida vienen los pavos reales. ¡Uf! Y todo el mundo a tirar fotos. ¡Uf, uf! ¡Ay, qué belleza! ¡Oh, qué tremendo! De pronto empiezan. ¡Bah! Y no se callan. Y entonces uno lo que quiere es una escopeta para meterle un tiro. Porque aquellos pájaros, que se callen ya los pájaros, no se puede dormir. Se levanta uno. Ustedes saben que en la iglesia hay personas así. Y cada vez que abren la boca, y llega un momento y ya cállense, váyanse ya afuera. No entendemos que no tenemos las plumas para impresionar. Tenemos las plumas para volar. Tenemos las plumas para volar. Entonces la pregunta viene, si Dios nos dice que estamos para volar, entonces la única pregunta que queda es, ¿y por qué no estamos volando? Vamos a ser honestos, ¿ok? Ya yo soy bastante mayorcito. Y ustedes también. Déjense de cuentos. Ustedes no están volando. Están ahora trabajando con el asunto de que, bueno, mira las raíces. Vamos a... Yo hice la pregunta y no quiero que ustedes se ofendan, por favor. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? En una sección, y yo creo que había cuatro personas que levantaron la mano. Tenemos problemas con las raíces. Entonces, si tenemos problemas con las raíces, ¿qué vamos a volar? ¿Quién va a volar? Todo el mundo, sí, bueno, aquí, estamos aquí, y yo lo que veo es un gallinero. ¡Un huevo, qué bueno, mira! Y de eso vivimos, De eso vivimos. Mira, fulano puso un huevo, vamos a ver. Ya ustedes no están cansados de jugar a las iglesitas, No están cansados de leer la Biblia y de encontrarse de cosas que usted no está viviendo. Que usted dice, bueno, estoy yo lleno del Espíritu Santo, porque yo lleno o sin lleno, yo no sé la diferencia. Ahí tenemos un problema. Que usted lea la Biblia y dice, bueno, esta gente estaban haciendo milagros y cosas. Bueno, yo no estoy haciendo nada. Esta gente estaban siempre gozosos, unánimes en oración. Bueno, y aquí yo de vez en cuando oro. ¿Unánimes? ¿En qué? Entonces, estamos nosotros como los pollos, nada más que mirando para abajo y picoteando la tierra, cuando Dios quiere que estemos mirando hacia arriba y volando. ¿Cómo qué? Como las águilas. Entonces, lo interesante es que encontramos que Dios nos reta. Dios, en su infinito poder, ¿qué hace? Nos da a nosotros el poder, la potencia, la realidad de que podemos, ¿qué?
Volar.
¡Oh! ¡Podemos volar! Ok, yo quiero que todos lo digan. Podemos volar.
Podemos volar.
Podemos volar. Podemos volar. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer?
Volar.
Entonces, ¿cómo es que nosotros volamos? Bueno, para que el avión vuele hacen falta ciertas cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Eh? A ver, échame para acá. Sin miedo. ¿Eh? Wow. Bueno, más o menos. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo este avión lo pongo aquí, ¿qué va a volar? Nada. No va a volar nada, a no ser que venga un huracán y se lo lleve, ¿eh? Y hay veces que los cristianos saben lo que hace falta para que vuelen. Y Dios lo hace. Trae un huracán para que aprendan a volar o se escachan. ¿Eh? Y la iglesia primitiva así estaba. Estaban todos ahí como, ¿qué? Como un gallinero. Vino la persecución y todo el mundo ¿a dónde? ¡Fum! A volar. Y dice que por primera vez fueron llamados cristianos. No en Jerusalén. ¿En dónde? En Antioquía. Porque salieron volando para allá. ¿Eh? Entonces aquí vamos a esperar a que venga un huracán. Eso es lo que Dios dice. No, Dios nos creó para volar. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta en primer lugar una plataforma de poder. ¿Eh? Tiene que haber una. En este caso, la plataforma, ¿quién es? Soy yo, la mano mía. ¿Eh? Pero siempre hay una plataforma de lanzamiento. Hay un lugar desde donde nosotros despegamos. ¿Y cuál es eso? ¿Eh? Estamos hablando el viernes de qué.
De yuca con chicharrón.
Y lo interesante del caso es que las raíces son la plataforma desde la cual nosotros podemos volar. Entonces, si usted no tiene raíces, ¿qué pasa?
Usted no va a volar a ninguna parte.
Porque no tiene la plataforma. Tiene que tener, ¿qué cosa? Un lugar desde donde despegar. ¿Y cuál es eso? La realidad de Dios y del poder de Dios. Eso es fácil decirlo, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes creen en la realidad de Dios y del poder de Dios?
Amén.
Todo el mundo lo cree. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio en su vida?
Ups.
¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio en la iglesia?
Ups.
¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio en su vida, en la iglesia, al mismo tiempo?
Ups.
¿Eh? Entonces estamos mirando que el mundo se está quebrando a pedazos. ¿Eh? Ayer llegué yo a la casa y me dice mi papá, oye, ¿no oíste las noticias? Digo, no, yo venía escuchando música. Dice, allá en Inglaterra, otro tremendo desgarre de humanidad.
Wow.
¿Eh? Entonces nosotros encontramos que el mundo se está haciendo pedazos. Pero no tenemos que ir al mundo. En nuestras propias vidas nosotros vemos que no tenemos el éxito, no tenemos la bendición, no tenemos lo que Dios dice que supuestamente nosotros vamos a tener. Entonces, algo sucede. Si Dios dice que estamos hechos para volar y tenemos que estar volando, ¿por qué estamos nosotros todavía en la tierra? Dios nos da la plataforma para que hagamos ¿qué cosa? Entonces, tenemos que buscar la Biblia, tenemos que buscar el compañerismo, tenemos que buscar la oración, tenemos que buscar el evangelismo. Hay una hermana aquí muy linda que vino en el culto por la mañana. Esa señora tiene el don de evangelizar. Ella evangeliza donde quiera que va. Es misionera en Nueva York. Ella me estaba contando con qué gozo me decía. Sí, yo fui, compartí, hablé con uno ahí. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Porque estamos rodeados de necesidades. Y lo que la gente necesita es a Cristo. Y lo que está esperando el mundo es que nosotros hablemos. Para hacer eso hay que tener raíces. Pero hay que volar. Entonces, Dios nos da la plataforma. También Dios hace una cosa que a nosotros no nos gusta. ¿Sabe qué es lo que hace que este avión vuele? ¿Eh? La presión debajo de las alas. Cuando yo hago así y lo lanzo, la presión debajo de las alas es lo que hace que esto flote. Esto no, porque esto es, ustedes lo están mirando, y el avioncito suyo menos todavía. Pero imagínense el avión que por ejemplo, muchas veces cuando yo voy a Israel o tengo que ir a Europa y voy en un avión de esos grandes, el 747 de la Boeing, eso es un jumbo, así le dicen, el jumbo, 400 personas, aquello es un mundo allá adentro, ¿eh? Y hay uno que inventaron ahora que salió de Europa, el Airbus, que tiene tres. Aquello es inmenso. Yo me perdí allá adentro. Me pasé horas dando vueltas por todo aquello, tratando de encontrar dónde estaba mi asiento porque no lo encontraba. Y aquellos animales vuelan. ¿Por qué? Porque la presión que se crea debajo de las alas hace que se sostienen en el aire. Entonces, el problema es que nosotros le tenemos miedo a qué. Nosotros le tenemos miedo a la presión. ¿Eh? Wow, entonces, ¿qué sucede? Que nos quedamos como los pollos, ¿eh? Las gallinas haciendo qué cosa. Cuando nuestro negocio está en volar. ¿Eh? Y entonces, lo más triste del caso es que entonces nosotros nos creemos que somos gallinas y no volamos. Bueno, eso es, si Dios me lo dio así, pues yo no puedo esperar más. Bueno, si así es como salieron mis hijos, pues yo no puedo esperar más. Si así es como salió mi esposo, mi esposa, yo no puedo esperar más. Si así es como soy yo, pues yo no puedo esperar más. Y entonces nos contentamos en donde estamos. Y lo que somos, somos gallinas. ¿Saben por qué la gente no quiere venir a esta iglesia? Porque para ver gallinas, para eso vamos a cualquier lado. La gente está buscando ver águilas. Las águilas no se ven. Los pollos en cualquier supermercado usted los encuentra. Ahí están frisados. ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un águila frisada? ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien con un gorro de plumas de pollo? Ah, sí, yo tengo aquí mi gorro, son plumas de pollo. Es un absurdo. Pero cuando una persona anda con un gorro de plumas de águila, dice, uy, ese tipo es tremendo jefe. Tremendo jefe. ¿Eh? Un cacique. Pero entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, Dios nos da la plataforma. Dios pone la presión. El problema es que a nosotros no nos gusta la presión. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, estar en una iglesia y participar y ser águila, ¿eso va a requerir qué? ¿Eh? Va a crear presión. Va a crear presión. Si usted no quiere problemas, no venga a la iglesia. Porque si viene a la iglesia, los problemas que usted no tenía ahora son suyos. ¿Eh? Y unos cuantos más que Dios le da por añadidura, para buena medida. ¿Eh? Entonces, cuando uno viene aquí, viene porque hay presión. Pero esa presión es la que nos levanta. Entonces, si yo quito la presión, hay gente que dice, no, yo quiero una iglesia donde no haya problemas. Bueno, pues esa iglesia está muerta. ¿Sabe dónde no hay problema? En el cementerio. Vaya al cementerio. Nadie protesta. Paz. Okay, ustedes se están riendo, pero la realidad es que el 80% de las iglesias bautistas en los Estados Unidos están muertas o están decreciendo. Son cementerios. ¿Y quién quiere ir a ver un cementerio? Nadie. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, si Dios nos ha dado la plataforma y Dios nos está poniendo presión, es para que nosotros volemos. Entonces, hay algo interesante en la naturaleza. ¿Ustedes han oído alguna vez de los termales? ¿Eh? Hay vientos que son como tubos, según tengo entendido. Son tubos de diferente presión de aire que entonces, como son de aire caliente, suben para arriba. Y entonces las águilas y las aves que vuelan alto saben que si ellos encuentran un cordón termal de eso, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Y usted ve que vuelan sin esfuerzo ninguno. Ustedes ven que están así, ni mueven las alas, no están revoloteando. Y entonces empiezan a subir. Y llegan altísimo. ¿Usted ha visto alguna vez un cristiano en un termal de eso? Que usted ve que va subiendo y va subiendo. Y usted dice, wow, el hermanito aquel, uy, ¿cómo va? Y usted se queda, bueno, ¿y por qué yo no? ¿Eh? ¿Usted no se ha dado cuenta de que muchas veces hay otros hermanos que nos dejan a nosotros detrás? Ellos se van adelante. ¿Eh? Yo lo veo en mi vida. Hay hermanos que yo he crecido con ellos. Casualmente esta semana me encontré con uno. Y yo veo que Dios me ha tomado a mí y veo los termales y veo las alturas. Y este pobre está como gallina todavía. Y llevamos años en las mismas iglesias, en las mismas cosas, haciéndolo. Y él todavía sigue picoteando. Oye, brother, sigue. Hasta me dio pena porque antes nosotros teníamos pláticas y discusiones y todo. ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a hablar? El tipo sigue comiendo maíz en el piso. ¡Brother, a volar! Entonces, tenemos que aceptar la presión porque eso es parte del poder de Dios para nosotros volar. Pero lo que más necesitamos es, ¿qué es lo que hace que esto huele? ¿Eh? O sea, la presión de la propulsión. El poder de la propulsión es lo que hace que el avión vuele. Entonces ahora viene la pregunta nuestra. ¿Es posible que tenemos las alas? ¡Ve, qué tremendo, bárbaro! ¿Es posible que tenemos alas? ¿Es posible que tenemos todas las condiciones? ¿Tenemos las raíces? ¿Es posible que tenemos las presiones que Dios ha puesto? ¿Es posible que tenemos todo? Pero no estamos volando porque no tenemos ¿qué? Propulsión. Lo que mantiene a los aviones grandes, eso, a los jumbos en el aire, es los cuatro motores con una propulsión de un chorro tremendo de fuerza. ¡Qué tremendo! Ahora viene la pregunta, ¿y su motor dónde está? Si yo pudiera ir uno por uno, nada más que con una pregunta, ¿qué está haciendo usted para el reino de Dios en esta iglesia? Usted, nada, usted, nada, usted, nada, usted, nada. ¿Cuál es el patrón? ¿Aquí cuánto hay? ¿200 personas más o menos? Nada, 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 nada. Bueno, el hermano este está ayudando en un grupito. Qué bueno, hermano, lo felicito. Qué buen grupito. Pero es que estamos nosotros pensando pequeño, estamos nosotros sin propulsión, estamos nosotros revoloteando como las gallinas. ¿Las gallinas a dónde vuelan? A ningún lado. De vez en cuando una gallina se sube en un poste y la gente viene a aplaudir. Mira, se subió la gallina en el poste. Nosotros nos reímos y verdad que yo me río, pero ¿cuántas veces nosotros no somos esos? Fulanito es lo que hizo. Mira, una gallina en un poste. ¡Wow! Y Dios nos libre de que seamos nosotros esa gallina. Porque entonces, ¿cómo nos sentimos? Orgullosísimos. Yo soy la gallina que me subí en el poste. Y no nos damos cuenta de que Dios lo que quiere es que nosotros hagamos, ¿qué cosa? Volar. Entonces, ahora viene lo serio. Okay, aquí estamos nosotros con el avioncito y con el jueguito y con el chistecito. Y estamos riendo y pasando un rato chévere. Pero la razón que estamos aquí es porque hay un mensaje real. El mensaje real es que Dios nunca se cansa de ayudarnos. Porque la realidad nuestra, si la vamos a analizar bien, es en vez de volar, nosotros no volamos. Es más, somos unos fracasados. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en nuestro barrio, tenemos problemas inclusive dentro de ¿quién? De nosotros mismos, ¿Ustedes quieren que empiece yo a meter huecos? No levanten la mano. Pero ¿cuántos de ustedes sufren de depresión? Yo no tengo que preguntar. ¿Sabe por qué no tengo que preguntar? Porque el 70% de ustedes, ya yo sé clínicamente que sufren de depresión. Y tal vez no sea una depresión crónica, pero puede que sea algo que usted se manifieste de vez en cuando. Que a usted le entra un engorro, le entra una tristeza. Usted se siente mal. Ahora, ¿usted no sabía que la gente que viene a la iglesia no tiene que pasar eso? ¿Ah? Yo antes decía, bueno, yo era pastor y yo me deprimía. Y había veces que mi esposa se iba para el trabajo y yo estaba en la cama. Y cuando regresaba a las 4 de la tarde, yo estaba en la cama todavía. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? No sé, no tengo ganas de hacer nada. Estoy cansado de la gente, estoy cansado de todo. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces nos damos cuenta de que hay algo que no funciona dentro de nosotros. Y cuando empezamos a ver, entonces nos damos cuenta de que no es que Dios no quiere, no es que la iglesia no puede, es que nosotros somos nuestro propio enemigo. Nosotros somos el obstáculo a nuestro crecimiento. Nosotros somos el obstáculo a que podamos volar. Nosotros, no Dios, no la iglesia, no la sociedad. ¿Quién es el problema? Nosotros. Entonces, ahí es donde vamos nosotros. Dios quiere que nosotros volemos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del patito feo? ¿Eh? ¿Sí? Dos personas nada más. ¿Eh? En inglés es the ugly duckling. ¿Eh? El patito feo. ¿Cómo comenzó la historia del patito feo? ¿Eh? Que el granjero vino y se encontró un huevo grande. Dijo, ¡hey, este huevo aquí! Y cogió y lo metió ¿en dónde? En el gallinero y lo puso con los huevos de las gallinas. Y cuando salieron los pollitos, al poco tiempo salió también ¿quién? El patito feo. Pero el patito feo estaba rodeado ¿de qué? De pollos, gallinas. Y entonces él trataba de picotear el piso y aquello que pasaba no funcionaba. Y entonces los otros, ¿qué hacían? Se burlaban del patito. Porque decían, mira el pescuezo tan grande, mira las patas tan grandes, mira que usted está mal. ¿Eh? Usted está mal. ¿Pero qué sucedió? Dice que el patito una vez vio, ¿eh?, un montón de aves bellísimas volando. Y algo le decía al patito aquel que él tenía que estar allá. Y en eso uno de esos cisnes bajó y vio. Y le dijo, oye, tú no eres de esta gente. Tú eres de nosotros. ¿Y cómo creen que se quedó el patito aquel? ¿Eh? Y le dijo, tú no estás para estar picoteando el piso. Tú estás para volar. Yo nunca he volado. No, pues ve, arranca. ¡Fum! Y de pronto el patito feo tuvo un cambio de identidad. Y se dio cuenta de que no era un pollo. Que no era ni siquiera un pato feo, sino que era un cisne. Uno de los animales más bellos en el reino animal. Y vuelan, pero de una manera increíble. Y en el agua son algo bellísimo. ¿Eh? Jesús te está llamando y te está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres gallina ni pollo. Y algunos de ustedes que se creen gallo también, tampoco. Ustedes son águilas. El mundo no quiere que nadie vuele. El mundo, no, ustedes son pollo. Y si somos cristianos, nos hacen sentir como que somos el patito feo. Ustedes aquí no caben, aquí no hay espacio para ustedes, aquí no hay nada para ustedes. Pero el Señor nos está llamando a volar. Dios nos da la plataforma. Dios nos da la presión necesaria para nosotros levantarnos. Dios nos da el poder de propulsión que nos lanza hacia adelante. Lo único que hace falta es que nosotros dejemos de ser pollos y levantemos nuestras alas como las águilas. Entonces, usted está teniendo problemas con su esposo, con su esposa, levante sus alas, vuele. Usted está teniendo problemas en el trabajo, levante sus alas y vuele. Usted está teniendo problemas con sus hijos, levante sus alas y vuele. Usted está teniendo problemas internos porque tiene la depresión, que tiene esto, que tiene lo otro, que estoy enfermo, que tengo. Levante sus alas y vuele. Esta iglesia está esperando que las águilas que están sentadas ahí levanten sus alas y vuelen. Jesucristo está esperando porque Él los creó para volar. Él dice, hijos, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué están como pollos cuando son águilas? ¡Levántense, vuelen! Pero depende de quién. ¿Eh? ¿Depende de quién? De nosotros. ¿Depende de quién? De nosotros. Cada uno de ustedes tiene qué cosa. ¿Eh? A ver, aquí que tengo uno de... ¿Eh? ¿Cada uno de ustedes que tiene? ¿Eh? Y este avioncito, a pesar de que es pequeño, ¿eh? Se supone que vuele. ¿Eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que vuele? ¿Eh? ¡Uy! ¡Me robaron! ¡Qué timo! ¿Eh? Óigame, ¿quién puede? En la internet decía que esto volaba súper bien. ¿Eh? No me digan que me mintieron. ¿Eh? Me timaron en el internet. ¿Eh? Ustedes saben que yo me puse a practicar y me pasé un montón de tiempo y resulta que el avioncito no volaba. Porque ustedes vieron una piececita que tiene. Este piececita es el que le da el contrapeso. Y entonces cuando usted lo pone, ¿eh? De pronto, ¿qué sucede? ¿Eh? Okay. Está tremendo, ¿no? Tremendo, pero espérense. Esta es la vida sin Jesús. Esta es la vida con Jesús. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué es lo que describe tu vida? ¿El avioncito que... ups, ese eres tú? ¿O el que vuela? ¿El que coge los termales y se va? Y uno dice, ¡qué altura! ¡Eso es un águila! Usted fue creado para volar. Ahora usted tiene que tomar la decisión. ¿Eh? Ahora usted tiene que tomar la decisión. Yo no vine aquí para entretenerlos. Yo espero que ustedes hayan pasado un buen rato. Yo lo he pasado. Pero Dios no está interesado en que nosotros pasemos un buen rato. Dios está interesado en que su iglesia crezca. Dios está interesado en que sus águilas vuelen. Y si ustedes siguen pensando que son pollos o gallinas, ustedes no van a ir a ninguna parte. Entonces yo los voy a invitar a que tengan la bondad de ponerse de pie.